54 años, 41 en el arbitraje, 6 Juegos Paralímpicos, Barcelona 92, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. 5 finales pitadas, 6 campeonatos del mundo con 3 finales pitadas. El 5 de septiembre, Juanma Oruñuela cerró su trayectoria deportiva, ciertamente una trayectoria irrepetible. El domingo pitó la final Estados Unidos-Japón, el martes llegaba a Vitoria y hoy, y queremos agradecerlo especialmente, está aquí, además con la familia, en el estudio central de Radio Vitoria. Juanma, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Y bienvenido a tu casa, a Radio Vitoria.
Muchas gracias.
La verdad es que hemos hablado tantas veces en los últimos tiempos por teléfono, desde Tokio, desde casa, con la pandemia, desde diferentes situaciones, también por WhatsApp, también por circunstancias no muy agradables que luego quizá podamos comentar, que han tenido que ver con este año tan duro y tan feliz para ti, por otra parte, y tan emocionante por el adiós, que casi nos parece imposible tenerte aquí a las 6 y 17 minutos, 3 días después de llegar de Tokio, en el estudio central de Radio Vitoria.
Pues bueno, pues hemos vivido momentos chulos juntos, porque has estado viendo Tokio a través de mi teléfono.
Sí, señor.
¿No?
O sea... Hemos tenido hasta conversaciones telefónicas, videollamadas.
Sí.
Recuerdo el día que el Deportivo Leves jugó frente al Real Madrid, salimos de trabajar aquí a la 1 de la madrugada y a las 2 yo estaba en mi domicilio hablando y con videollamada contigo desde la habitación del hotel de Tokio porque estabas confinado.
Así es, así es. Ayer eran las 9 de la mañana, había amanecido, ahí amanece a las 5 de la mañana. Y sí, hemos estado confinados unos días complicados, sí.
De tal manera que le tenemos aquí, primero muchísimas felicidades, enseguida entramos. Y cuéntanos, ¿cómo estás?
Oh, pues estoy feliz. Es la frase mejor. De hecho, hoy ha sido la primera vez en mucho tiempo que escribo en las redes sociales. A mí me etiquetan, pero yo no suelo escribir. Y he puesto, esto es todo amigos como los muñecos, esto de ¿no? Pues he puesto esto es todo amigos, tanto en inglés como en español. Y que vuelvo muy feliz. O sea, hacía tiempo que no disfrutaba como llego a disfrutar. Hacía tiempo que no me sentía como me he llegado a sentir. Y que he hecho lo correcto en el momento correcto. Otra cuestión es lo que duele, ¿no? Dejar un sueño de 30 años como internacional es durito. Pero vuelvo muy feliz. No esperaba conseguir todo lo que he conseguido.
¿De tal manera que ya te has hecho la idea de que el domingo pitaste tu último partido?
He pitado el último partido, he arbitrado el último partido de baloncesto en silla de ruedas internacional. Yo voy a seguir pitando aquí, en España, baloncesto en silla de ruedas. Porque creo que toque colaborar en empujar a que los demás crezcan. Y como se va a quedar un hueco chulo, pues toque colaborar que alguien de aquí esté cerca de ese hueco.
¿Eso significa que te retiras del arbitraje como árbitro internacional y también como árbitro de baloncesto a pie?
De baloncesto a pie hablaremos más adelante porque es otro libro. Yo primero quiero cerrar este libro. El otro lo tengo abierto, pero tengo muchas ganas de escribir páginas en el otro. Porque tengo un resquemor chulo que ahora no lo quiero mezclar con mi felicidad, ¿no? Es decir, en Tokio yo tenía que centrar mi cabecita en lo que tenía que centrar y cada vez que llegaba algo del baloncesto de a pie, pues no me sumaba. Realmente no me sumaba.
De tal manera que de alguna forma estás un poco reconduciendo tu postura inicial porque hablábamos hace 3 días y estabas convencido de que ibas a dejar el arbitraje. Decíamos, no me puedo retirar mejor, en lo más alto después de pitar mi 5ª final paralímpica en mis 6ª Juegos Paralímpicos. En 48 horas... has hecho una reflexión casi radical en cuanto al capítulo de intenciones.
Bueno, no es del todo correcto. Es decir, yo he dejado el arbitraje internacional, yo no vuelvo a arbitrar más a nivel internacional, sí que sigo colaborando a nivel nacional, arbitrando baloncesto en silla de ruedas, y el baloncesto de pie es un capítulo aparte que va a ser bonito, va a ser entretenido porque cuando tenga que hablar daré nombres, apellidos, datos concretos, situaciones de la situación actual del arbitraje en la Federación Española de Baloncesto. Pero ahora vamos a hablar de Tokio.
Sí, porque es verdad, Juanma, que te vas en lo más alto en cuanto al arbitraje internacional. Es difícil aspirar a más en lo que ha sido y si entiendes que debes hablar más adelante es lógicamente tu libertad y respetamos absolutamente, pero en lo que ha sido un año para ti durísimo en el arbitraje a pie por tus diferencias con Amorós Porrini, el director técnico de arbitraje, ¿no?
Así es, así es. Bueno, ha sido un año muy complicado en baloncesto a pie. Supuestamente este año era para ayudarme a trabajar para Tokio. Más bien al contrario, me estaba haciendo bastante daño. Encima en Tokio, como bien conoces, he estado confinado por un contacto cercano en el avión de Frankfurt a Tokio, en el tercer día, al acabar el partido, nos dice el jefe a nivel mundial a tres personas: tengo que hablar con vosotros, habéis tenido un contacto cercano y os tenéis que quedar en el hotel. O sea, pero en el hotel sin salir. Al día siguiente nos viene a hacer un PCR, dos doctoras, no tenía problema, yo iba a dar negativo, pero la doctora nos dice que según la ley japonesa tenemos que estar 10 días sin salir de la habitación del hotel. Es decir, para mí el torneo había acabado. El mundo se me vino abajo. O sea, no pensaba ni siquiera que eran 10 días de vacaciones invertidos en una habitación del hotel, sino que mi carrera iba a acabar en la habitación de un hotel. Eso era terrible, terrible.
Y somos conscientes de ellos porque nos lo contabas también desde esa propia concentración. Cuando uno está en puertas de cerrar una trayectoria de cerca de 40 años en el arbitraje, en este caso internacional, y resulta que por una circunstancia que es difícil de entender y asumir, de repente se le cierran las puertas y le dicen tienes que quedarte aquí y tu final va a consistir en cuatro paredes. Eso sí, viene acompañado por la botella de Rioja Alavesa y el queso de Idiazábal que te llevaste junto al traje de blusa, pero ahí encerrado, tiene que ser una situación... Bueno, tú en casa tienes buena ayuda, es como sueles decir, psicológica, porque tu mujer es psicóloga, pero eso tiene que, en ese instante, suponer un muro terrible contra el que es imposible pelear, por otra parte, salvo que te conviertas en un delincuente saltándote las normativas.
Bueno, fue un mazazo importante... Y yo fui mentalizado porque inicialmente nos pusieron las cosas muy duras de que como máximo podíamos salir 15 minutos al día del hotel, como máximo, y solo al pabellón arbitrabas y volvías. Tenías que ir cambiado al pabellón. En unos Juegos Olímpicos ir cambiado de árbitro desde el hotel al pabellón. No te puedes duchar. Estos son los comienzos. Posteriormente, bueno, te das cuenta de que el grupo funciona y funciona muy bien. Cuando nos tienen encerrados... a los tres, vienen nuestros jefes, nuestros directores técnicos en esos momentos allí y nos vienen a traer el desayuno. Cuatro personas te vienen a traer el desayuno, hacen un grupo de WhatsApp a ver quiénes son los voluntarios para traernos la comida, porque no nos podíamos mover de la habitación, y otros cuatro compañeros nos la traen. Y por la noche, con ese vino Rioja que tú comentas, pues podía abrir la habitación la puerta de mi habitación, y sin pasar la línea, ponía una sillita allí y ponía el vino, unos vasos, sacaba jamón, que también llevé jamón. Y entonces había gente sentada al otro lado, en el pasillo, en el suelo, cenando conmigo. Uh-huh. Pues todo esto ayudaba. También en el salto horario de estas 7 horas, pues he perdido muchas horas de sueño. Porque si tú perdías horas y estaba hablando contigo a las 2 de la mañana, que son las 9 de allí, yo había estado hablando con mi mujer a las 7 de la mañana de allí, que son las 12 de aquí. O sea, es una movida chula. Y bueno, habíamos trabajado mucho psicológicamente la situación dura de estar allí. Llevaba en mi cabeza muchos sonidos, llevaba mucha agua. O sea, yo había estado en Benasque, seguía escuchando el agua, llevaba fotos. Pudiste ver la pared como tenía, el pañuelo del pueblo, el traje de blusa, comida de aquí, música de aquí. Entonces, bueno, mentalmente estaba preparado. Otra cuestión es el mazazo, ¿no?, que se nos dio. Nuestra federación a nivel internacional reaccionó muy rápido. Nos dejaron al día siguiente ya, o sea, estuvimos 2 días sin arbitrar, al día siguiente pudimos arbitrar, hicimos doblete para recuperar ritmo y a partir de ahí la cosa parece que fluyó. Eso es a nivel deportivo, pero a nivel hotel, si hubiera tenido la lepra, yo creo que me tratarían mejor, porque no nos cambiaron en 10 días la habitación, es decir, me dejaban las sábanas fuera una bolsita, no me cambiaban las toallas, no me limpiaron la habitación en 10 días, me tenía que hacer yo... Bueno, menos mal que me organizo bien y soy bastante ordenado, pero se hace muy, muy duro. A las 7:30 de la mañana te llaman y te dicen, hola, buenos días, ¿a qué hora quieres el desayuno? Y dices, hostia, ya que me has levantado, oye, pues me lo traes a las 8. A las 8 sonaba suavemente. Ibas a por la mascarilla, salías, como de aquí a ahí, abrías la puerta con la mascarilla y ya no había nadie. Y estaba el desayuno en el suelo. Y ostras, o sea, es como si fuéramos terribles. O sea, habían dado orden las doctoras de que no podíamos bajar a desayunar y no podíamos salir de la habitación. Y con esto arbitrar.
Luego quizá comentemos de nuevo alguna situación que has vivido en ese sentido. Pero si hablamos de lo deportivo, Juanma, 6 Juegos Paralímpicos y 6 Campeonatos del Mundo, ¿tú eres consciente de lo que has hecho? ¿O todavía no has asimilado que en este adiós al arbitraje internacional va a ser difícil, desde luego, a nivel local? Yo no sé si a nivel estatal, no sé si a nivel europeo, no sé si a nivel mundial hay alguien que pueda defender un palmarés como este.
Yo te puedo decir a nivel, no, local. A nivel local sé que Almudena tiene 4 juegos y, bueno, y a partir de ahí está el ritmo para abajo. A nivel mundial, en baloncesto, me da igual de a pie o en silla, nadie ha estado en 6 juegos y ha dirigido 5 finales. Eso es así. Y nadie ha estado en 6 mundiales y ha dirigido 3 finales. ¿Que soy consciente? Pues no, plenamente. Lo mismo que no fui consciente la primera vez que arbitré unos juegos. No era consciente de dónde me estaba metiendo, qué es lo que hacía. Eso sí, me han hecho sentir súper, súper especial en estos juegos. Es una pasada. Lo que me han hecho sentir sabiendo que eran los últimos, ¿no?
Sí, porque el planeta baloncestístico paraolímpico te ha despedido por todo lo alto.
No sé, yo no solo baloncestístico paralímpico, si es, visteis el partido en Teledeporte, o sea, yo nunca había escuchado unos comentarios, un comentarista que hablara así de un árbitro, porque la relación prensa-árbitro no es la más fácil del mundo. Es más, no tengo muy claro cuántos árbitros vas a entrevistar, porque no somos fáciles de acceder, pero por nuestro funcionamiento. Pues yo no he vivido así nunca, nunca, nunca en mi vida. Un reconocimiento, un agradecimiento, un... Cuando hablaba con los chavales jóvenes, no solo me oían, me escuchaban, me atendían, y eso es una pasada. O sea, tienes que transmitir todo lo que sabes porque el que está enfrente está absorbiendo todo.
Hablabas antes de tu primera experiencia olímpica, tenías 25 años, fue en Barcelona, aquello tuvo que ser increíble.
Claro que fue increíble, con 25 años no me he enterado, y en Barcelona, va. Mira, te voy a poner una anécdota. Dentro de la Villa Olímpica era todo gratis y había hasta peluqueros. Y estaba... No me acuerdo exactamente cómo se llama el peluquero, el nombre.
Jongueras,
sí. Pues bueno, pues iban a la peluquería de Jongueras y veías a los árbitros que se empezaban todos a cortar el pelo. Y yo, ¿qué pasa aquí? Y pregunto, dice, vete a cortar el pelo. ¿Vas a cortarte el pelo? Unas tías y estaban buenísimas, o sea, una pasada. Entonces, ibas allí y se te ponía así a un lado, se soltaba así y se te soltaba un botoncito y enseñaba y te quedabas quietito y dices, haz lo que quieras. O sea, y con 25 años ahí quietito y digo, ¿esto de qué es? O sea, es otro mundo. Es la primera vez que veía una bolera automática americana de estas. O sea, yo veía aquí, con todos mis respetos, Pagazuri, y veía aquello y dijo, no es Pagazuri actual, ¿no? O sea, aquello era, ibas por la Villa Olímpica y veías una máquina de Coca-Cola, tocabas el botón sin poner dinero hacia la lata, plum, 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 plum. O sea, la sensación de que aquello era, o sea, es algo tan sencillo, o sea, tocar un botón y una plum, 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 plum. Pues es mía.
Es una pena que te queda en tus últimos Juegos Paralímpicos no haber podido disfrutar de una Villa Olímpica.
Bueno, pues sí, es muy distinto, ¿no? Bueno, te voy a decir una cosa, son mis últimos Juegos Paralímpicos como árbitro, pero hoy me he despedido y como creo en la magia y tengo que crear nuevos sueños, ¿quién dice que más adelante no pueda acudir como técnico, no? Y pueda disfrutar de ese resquemor que se me queda clavadito de no disfrutar de una Villa Olímpica. No solo es eso, sino que el año que viene creo que hay un campeonato del mundo sub-23 cerca de Tokio y me han comentado si quiero ir como técnico. Y me lo tengo que pensar. Pero cerca de Tokio me apetece mogollón si me dejan salir.
¿Como técnico te refieres como miembro de un comité técnico de árbitros?
Sí, sí, como supervisor, instructor, que soy el que evalúa el trabajo de mis compañeros.
Nos contabas que el trabajo de los supervisores en los Juegos Paralímpicos era tremendo. Hay un seguimiento tan exhaustivo que a veces abruma, ¿no? El árbitro se siente súper presionado en el sentido de vigilado con lupa.
Bueno, pues nosotros con el, lo mismo que en la Euroliga o en la ACB tenemos el IRS, es decir, Instant Replay, ¿no? Pues tenemos 6 cámaras distintas en el cual una misma jugada que te quieren comentar, tú puedes decir lo que quieras, que te la sacan de 6 lados distintos, le dan al play y no hay debate. Nosotros al acabar el partido en 20 minutos tenemos ya los cortes, tenemos el informe hecho, tenemos el postpartido que tenemos que hacer y te miran desde tu movimiento, tu señalización, tu gestión o control del partido, no te digo ya simplemente las señalizaciones o faltas que tienes que tomar, ¿no? Es una pasada.
Teniendo en cuenta que tu decisión inicial era dejarlo en 2020 y que los Juegos Olímpicos de Tokio se iban a celebrar en 2020 y no se celebraron por las razones que todos conocemos desde el punto de vista sanitario, y que esos Juegos Olímpicos de 2020 se llevaron a 2021, aunque oficialmente se llaman Juegos Olímpicos o Paralímpicos Tokio 2020, ¿fue para ti, suponemos que sí, ¿no? Pero ¿cómo llevaste esto de retomar la mentalidad, la mentalización y el trabajo para llegar bien, tanto física como psíquicamente, al verano de 2021, cuando tú ya tenías la puerta de cierre en 2020?
Pues te puedo decir que inicialmente fue complicado, porque inicialmente yo ni siquiera iba a renovar a nivel arbitral de baloncesto a pie, que es la base, la que me genera, me aprietan bastante más que en baloncesto en silla de ruedas a nivel nacional. Me exigen, es la palabra. Entonces, en julio del verano pasado, recibí una llamada en la cual yo ya no ni renovaba ni nada. Me dicen, oye, que como se han pospuesto, hemos pensado que igual te interesa un año más, que te puede venir bien y trabajaremos. Pues eso fue en julio. Pues yo hasta principios de agosto no di el ok. Uh-huh. Porque estaba de vacaciones, porque necesitaba desconectar y porque mi cabeza ya había dicho adiós. O sea, y de repente otra vez la tienes que meter en la cabeza en la dinámica de trabajar baloncesto a pie y con ello también baloncesto a ruedas. Lo mismo que ahora voy a pasar a la inversa. Voy a ir desconectando poco a poco mi cabecita hasta que esto para. O sea, la presión, buah, la presión que me he quitado al decir adiós, no eres consciente. Es una pasada. O sea, la mochila de que llevas encima, la mochila que han vivido en estos juegos, se ha dado mucho, ¿no? A nivel psicológico, ¿no? O sea, pues bueno, pues si has estado en los cuatro últimos juegos dirigiendo una final, pues bueno, pues las expectativas que ponen en ti son potentes y las tienes que cumplir y los años pasan y tienes que dar un rendimiento muy, muy alto para que no pongan un chavalito en lugar de a ti, ¿no? Todo esto, ¿qué es lo que conlleva? Pues que cuesta el engranaje que empiece a funcionar. Físicamente, yo físicamente en la pandemia, cuando los dejaron salir, estaba impresionante. Salía a correr con Chema Terreros y estábamos los dos, pero impresionantes. O sea, yo estaba en junio del año pasado, estábamos... O sea, podías ponerlo lo que quisieras. O sea, estábamos muy, muy, muy bien.
Seguramente el imán de unos Juegos Paralímpicos es lo suficientemente potente como para poder polarizar, ¿no?, todos los sacrificios y esfuerzos que hay que realizar para estirar un año más un punto de forma que te permita ser competitivo, porque estamos convencidos de que si tú no te hubieras visto, ni mental ni físicamente, pues lógicamente no habrías echado por tierra toda tu imagen y prestigio adquirido durante 41 años. Por otra parte, tú en el transcurso de la competición sí que tenías tu presión, porque la única manera que había para que tú tuvieras la opción de pitar una final es que la selección española cayera por el camino, ¿no?
Sí, claro, eso es obvio, ¿no? Bueno, yo te voy a decir una cosa, y esto es muy fácil de decir una vez que ha sucedido. Yo pensaba que me iba a despedir con un oro de la selección de baloncesto en silla de ruedas masculina, que iba a despedirme con su oro. Les he visto muy bien, estaban muy fuertes mentalmente, era el único equipo imbatido hasta cuartos, porque todos los demás equipos habían perdido como mínimo un partido, estaban bien. El planteamiento de los americanos yo creo que estuvo muy bien hecho. Los españoles fueron a rebufo y no les salían las cosas, quizás porque habían ganado todo y no estaban preparados para ir a remolque en el partido. Pero bueno, si ellos estaban en la final, yo no podía estar en la final masculina, lucharíamos por la femenina.
Uh-huh. Oye, Juanma, y teniendo en cuenta lo que habitualmente se produce en los Juegos Olímpicos, nosotros tuvimos la oportunidad precisamente de estar en Barcelona 92 y nos pareció una auténtica maravilla, ¿no? No estuvimos en la Villa Olímpica porque no éramos deportistas y lógicamente no estábamos en esa condición, ¿no? Pero teniendo en cuenta lo que se habla, ¿no?, de la maravilla de la Villa Olímpica, tú antes dabas un perfil y tal. Este año habéis estado en el hotel de concentración, además teníais 15 minutos para salir, como ya has apuntado.
Esa es la teoría, sí.
La teoría, luego vale, algunas vale. Veces seguramente te la saltarías, ¿no?
No, mi teléfono, tengo un teléfono que no es lo suficientemente bueno y la batería se acababa a veces.
Se acababa la batería y no sí. Tenía geolocalizador tampoco.
Eso es.
Ahí tienes que cambiar de móvil una vez que vuelves de Tokio. Así Pero es. ¿Cómo ha sido la convivencia con el resto de deportistas? ¿Habéis podido convivir o era muy difícil teniendo en cuenta las circunstancias?
No, ha sido como un mundial para nosotros, es decir, solo hemos convivido con la gente del baloncesto. Es decir, el mundo del baloncesto es como si fuera un mundial en vez de unos juegos, ¿no?
Es una burbuja de baloncesto.
Sí, absolutamente sí. De hecho, nosotros éramos 24 árbitros de todo el mundo y nos hicieron dos grupos de 12. Pero no solo es eso, sino que había seis técnicos y hicieron dos grupos de 3. Por si en un momento dado alguna burbuja parecía que estaba mal la cosa. Y cuando dos de nosotros nos dijeron esto, pues cuidadito porque saltaron las alarmas. Nosotros estábamos bien, damos todos los test. Todos los días hemos hecho nuestro test de saliva, nuestro PCR, la temperatura. Igual que vosotros aquí a la entrada, pues nosotros todos los días. Y si no, no salgo del hotel, ¿eh? Uh-huh. O sea, está bien eso.
Oye, y eso lógicamente, de alguna manera, limita la experiencia, ¿no? Porque si algo es también grande, aparte de la propia experiencia personal, es poder compartirla con deportistas de todo el planeta y con además la especial piel, ¿no?, sensibilidad que existe en este tipo, considerando además una paraolimpiada.
Jo, claro que sí. Vamos a ver, mira, cuando vives en la villa, la vida en la villa, jo, es una pasada, es alegría, es mucho movimiento, es buen rollo, ves a gente entrenando desde cualquier hora de la mañana, corriendo, saltando, en bicicleta, o sea, ves todo tipo de actividades desde por la mañana. En el desayuno es flipante, ver a personas de los 5 continentes, grandes equipos, con todo tipo de discapacidades, entrenar por coloridos o por discapacidad, porque los chiquitos van juntos, o bueno, y ves, según lo que están desayunando, tú, yo te digo, de dónde más o menos pueden ser, solo por el desayuno, ¿eh?
Si en tu caso, camiseta. En tu caso era bastante más sencillo, porque cuando te vieron con la blusa dijeron, este ya sabemos de dónde es. ¿Cómo fue esto de la blusa? Es algo que tú tienes costumbre, ¿no? En la maleta, en eventos internacionales, no sé si en todos, no, pero en los Juegos Paralímpicos y en los Mundiales.
Pues yo te cuento. Esto sucedió, no sé por qué, yo creo que es en alguna boda, pues ya sabes, en alguna boda entran algunas neuras, me han entrado más neuras, ¿eh? Entonces en una boda dije, pues me voy a llevar el traje para los Juegos de China, para Beijing. Me voy a llevar el traje de blusa y dice, no, ya sabes, no tienes. Pues no voy a tener. Claro que lo llevo. 2 kilitos en la maleta y lo llevé. Y fuimos, y fue la primera vez, te voy a decir, fuimos a la muralla china, en la parte no comercial, alquilamos un coche, un guía y un traductor, porque el guía no hablaba nada inglés. Y fuimos allí. Y yo subí a la muralla china a través de una rama de un árbol, pero primero me había caído al barro y tenía todo el traje por un lado manchado de blusa, pero me cambié en el coche, en el trayecto hacia la muralla, vestiéndome, salí de olímpico y entré de blusa. Aquello fue algo muy espectacular, me fue muy bien, porque dirigí mi primera final olímpica masculina, y dije, esto hay que repetir. Lo hice en Londres, lo hice en Río, y lo he hecho aquí. Bueno, aquí ha sido una forma distinta, pero lo he hecho en cancha, o sea, no lo he hecho ante la antorcha, ante la llama olímpica, no lo he hecho en la muralla, pero lo he hecho en el campo, a pie.
Y delante de los gerifaltes del Comité Paralímpico Mundial, ¿no?
Sí, así es. Me llamaron arriba, que subiera ahí arriba, y fui vestido de blusa, pero como Dios manda. Así es.
Oye, Juanma, es evidente que ha cambiado el arbitraje en 40 años, o en estos últimos 25, desde que tenías 25 hasta los 54 que tienes ahora, estos últimos 29 años, desde Barcelona 92. Pero danos una pincelada. Lo primero que te viene a la cabeza cuando te nombramos las 6 citas olímpicas. Por ejemplo, Barcelona 92.
Amigos para siempre, no lo dudes. Eso es amigos para siempre, y eso muchas veces a nivel internacional sigo firmando con amigos para siempre.
Qué bueno. La siguiente cita olímpica fue Atenas 2004. ¿Qué ocurrió entre 92 y 2004?
Pues que me dediqué al baloncesto de a pie. Es decir, no es que dejara de un lado, sino que no le presté la suficiente atención a las sillas de ruedas. Tenía posibilidades de crecer en el baloncesto de pie, que así lo hice, y compatibilizar los dos, dando esfuerzo, pues ahí no era lo correcto. Y volví a engancharme en el 98.
Seguimos con lo primero que te llega a la cabeza. Barcelona 92, amigos para siempre. Atenas 2004.
La Acrópolis, el orgullo de los griegos de que los juegos son suyos, que parten de allí, y encontrarme con Samaranch, Juan Antonio Samaranch, el presidente, el gran dios, pues arriba en la Acrópolis. O sea, el dios entre los dioses, a mí eso, y tengo una foto chocándole la mano, y yo era un criillo allí chocando la mano al dios. Te veía, tú eres de España, siempre, sí, joder, venga, vamos a hacernos una foto. Para mí aquello fue impresionante.
¿Pekín 2008?
Ya te estoy diciendo, mira, subí a la muralla china, y entonces estaba grabando y empecé a recordar el tiempo y todo lo que había costado llegar hasta allí, y me puse a llorar, y entonces mis compañeros me dejaron avanzar yo solo, corté la grabación y al bajar me dieron un abrazo, y luego íbamos al coche porque luego arbitrábamos juntos y teníamos una horita o así otra vez hacia la Villa Olímpica, pero la muralla china, o sea, es algo brutal.
Pekín 2008. Y después Londres 2012.
Sí. Londres fue una sorpresa. Londres, los british nos sorprendieron, porque después de China, en los medios económicos y humanos que podían desarrollar, porque aquello era brutal. En los Juegos de China tú decías, oye, que ¿dónde puedo comprar un cepillo de dientes? Y dice, ¿qué necesitas? Un cepillo de dientes, porque el mío ya está. Al día siguiente tenías un neceser en la cama, con todo lleno de, oye, que yo solo quiero el cepillo de dientes, esto toma para ti, para los voluntarios, ¿no? Pues Londres nos sorprendió. Con muchos menos medios económicos, los british pues tienen su imaginación. Y desde el principio, pues bueno, nos dejaron claro cuál iba a ser el perfil, ¿no? Porque sí, que tuvimos que llevar vino Rioja. Y otros tuvieron que llevar otros vinos, ellos pusieron queso y nuestra socialización fue así. Estuvo bien, era distinto.
¿Y Río 2016?
Río es Copacabana, Río es, bueno, es, pues hay mucha fiesta. Río es... era invierno para ellos, pero eso da igual. O sea, era... Río es impresionante. La gente, pues, tiene otro ritmo de vida, afrontan el mundo de otra forma. Es alegría constante, ¿no?
En esta experiencia deportiva y personal, si tuvieras que quedarte con un país, de todos aquellos que has conocido, que son muchísimos...
Un país con el que me tuviera que quedar. Mira, cuanto más quiero, más que, cuanto más viajo, más quiero el mío, ¿eh? Uh-huh. Sí. O sea, cuanto más viajo, más me doy cuenta de qué bien vivo en Vitoria, qué calidad de vida tenemos, qué bien comemos. Ahora en Japón ha sido, o sea, qué bien, no me cansaría de decirlo, qué bien comemos aquí. Nuestra calidad de vida es importante. Nuestro nivel de vida es más alto del que creemos cuando sales fuera. Porque creemos, bueno, es que somos los pobrecitos. ¿Qué va? Te darías cuenta de dónde están los pobrecitos. Pero es que hasta mismo a nivel arbitral hay gente en la cual tiene que echar el pie para atrás cuando vas a comer o tomar algo por ahí fuera porque su poder adquisitivo no llega. Uh-huh. Entonces, vivir, pues, los japoneses es el país más flipante de gente buena que he visto en mi vida. Son muy buena gente. Es una pasada.
Luego se lo preguntamos a Gabri Corbella también con respecto a lo que significa la diferencia de comer aquí o comer allí. Wow. Pero vamos, tu experiencia es que comer en Japón, que tiene cosas mejores que la comida, ¿no?
Vamos a ver. Yo hablaba con mi mujer y le digo, jo, Ana, yo estoy comiendo cada vez más cosas. Ella me dijo, ¿estás comiendo mejor? Y digo, no, te estoy diciendo que estoy comiendo más cosas. No te he dicho lo otro, ¿sabes? Mm. Que es, el matiz es importante. Y no he comido mal, pero nuestra comida no.
Oye, Juanma, ¿hay algún lugar al que, si fuera posible, pues casi mejor no volver?
Wow. Es una buena pregunta. Pero no se me ha dado el caso. Es decir... Yo no sé, igual es que me adapto mucho a donde voy. Lo primero es que intento aprender su idioma. Yo ahora te puedo chapurrear algo japonés que te dejaría sorprendido, ¿no? Pero no se me ha dado el caso de un país al cual no quiera volver. Igual hay alguno al cual no quiero ir, que es distinto. Pero no hay uno al cual no quiera volver de los que he estado, ¿eh? Es distinto.
Es muy complicado quedarse con un recuerdo de una trayectoria tan vasta y dilatada, ¿no? Pero si hubiera que decir uno...
Ah, yo te voy a decir uno. Es Zaragoza en el año que conocí a mi mujer. Es un campeonato de España que voy a arbitrar y bueno, pues salgo una noche, yo qué sé, problemas, errores de la juventud, ya sabes, y conoces a una morena, te enamoras y te casas. Es un error deportivo grande, Emilio. Deportivamente es un error muy importante, ¿eh?
Estás bromeando porque para ti la familia es súper importante. Siempre que hemos hablado te has referido a tu hija y a la importancia de tu hija y de tu mujer como un bastión absolutamente imprescindible y clave en tu día a día.
Mira, eso no hay ninguna duda, pero es que parece que el arbitraje es un tema individual, es un tema colectivo. Es decir, yo puedo tener materia, yo puedo trabajar, pero si no hay nadie que me enseñe o que me pula, estoy mal. Mi mujer me centra y mi mujer me potencia, porque sabe sacar el lado positivo de mí y me hace trabajar. Y luego tengo una bichillo, que se llama Martina, que es mi motor, es mi motor. Es más, yo me acuerdo de una pretemporada que yo estaba flojo, y Martina acababa de nacer. Yo para los Juegos de Londres, mi hija no había nacido. Y yo quería ofrecerle algo grande. Entonces me fui a entrenar y nunca había llegado hasta un sitio, estaba flojo. Pues nació mi hija y subió a un santuario corriendo donde no había llegado en mi vida corriendo. Pues ella lo hizo llegar. Es un ejemplo.
Es evidente, ¿no?, que para todos nosotros la familia es súper importante y es bueno que podamos decirlo en voz alta, ¿no?, y poderlo verbalizar y poder agradecer la suerte que tenemos por tener esa familia. Oye, hemos hablado del mejor recuerdo y te ha salido la vena romántica y lógicamente has acudido al momento en el que conociste a Ana, a tu mujer. Pero si hay un momento en el que dijiste qué mal lo pasé y desde luego fue una experiencia que incluso hasta me marcó.
Pues también es Zaragoza, ¿eh?
Vaya.
Es la primera vez en mi vida y única que he salido escoltado. O sea, yo pitaba el CAI. Además, fíjate, acaba de llegar, me acuerdo exactamente, de los Juegos de Atenas, mi primera final, venía en una nube y empezaba la liga. Yo no tenía ni ritmo, ni nada, de nada, de nada. Estaba bien físicamente, pero no ritmo de baloncesto de a pie. Entonces fue un partido de un punto arriba, un punto abajo. Yo señalé una falta correcta que hizo que el CAI perdiera de un punto. Todo nuestro anterior trabajo había sido lamentable, nos tenían que haber linchado con razón, porque había sido muy malo, pero esa decisión era buena. Mi mujer y la familia me estaban esperando para cenar y iros adelantando, iros cenando, que parece que esto se alarga, ¿no? Es la única vez en mi vida que esto me ha sucedido y entonces se hace duro realmente. Pero la gente que estaba fuera tenía razón para quejarse, porque nuestro trabajo ha sido muy malo.
Tú eres una persona muy tirada para adelante, la verdad es que no te arredras ante las dificultades, sino que las intentas hacer frente, aunque lógicamente tienes tus puntos de debilidad que tienes que afrontar como todos, ¿no? Para intentar salir de ellos. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Como alguien que nunca se echó para atrás ante las dificultades, como alguien que siempre ha tenido la posibilidad y capacidad para reinventarse, incluso este año? Este año lo más fácil hubiera sido que os den,
sí,
con todo lo que has sufrido, y sin embargo has estado ahí, ¿no?
Bueno, pues hoy he escrito sobre eso, y lo que he intentado es ser el mejor compañero posible, que se dice muy fácil. Es decir, no solo es una cuestión de arbitrar. En cancha, tomar decisiones y demás. Hay que hacer cosas antes, durante y después. Me he esforzado muchísimo por ser un gran compañero, con mis deficiencias y con mis virtudes. A mí me dijo una persona, y lo leí, si quieres llegar a ser inmortal, transmite lo que sabes. Y he hecho eso desde hace muchísimos, muchísimos años. No me dejo nada. Y mis compañeros yo creo que se lo pueden llegar a agradecer. Pero también, sobre todo, basado en muchos errores. Todos los errores que yo he cometido no quiero que se vuelvan a cometer. Y entonces yo lo traslado como tal. Si creen que soy un gran compañero, lo he conseguido. No necesito mucho más.
¿Cómo van a ser para ti los próximos fines de semana?
Pues te voy a contar. Mira, este fin de semana, mañana nos vamos a las Salinas a sufrir, ¿sabes? Primero vamos a ir a ver a la Torre de Barona, uh-huh. Vamos a comer y vamos a las Salinas. El fin de semana que viene tengo el stas de sillas de ruedas de la Federación Española, donde tengo que dar una serie de charlas. Y el siguiente empieza ya el torneo Susenac, que me han dicho que a ver si le he hecho un capote y tengo que pitar. De momento esto no ha parado.
¿Tú concibes un fin de semana en el que no tenga ningún tipo, un fin de semana continuado, quiero decir, 6 meses seguidos en los que no tengas ningún tipo de relación con el arbitraje?
Pues me va a costar mucho. Para eso está la morena. Va a tener que comprar un mogollón con mi cabeza. Vuelvo a repetir, yo sigo todavía en una nube, ese es un problema, aunque ya llevo 3 días trabajando, ¿no? Pero ese mono tiene que ir desapareciendo poco a poco, ¿no? Va a surgir un mono. O sea, es decir, una persona es como el que fuma tanto tiempo, pues yo sigo amando el arbitraje, yo sigo amando el baloncesto, yo sigo amando el baloncesto en silla de ruedas. Y bueno, pues de una forma u otra tengo que hacer. Aún así me tengo que reinventar porque hay otras facetas que algún día hablar. Yo voy a seguir arbitrando, igual intento arbitrar 3x3. Arbitraje de partidos de veteranos. Rugby en silla de ruedas, que ya lo hago. Algo hay que hacer, Emilio, algo hay que hacer.
Caramba, yo pensaba que íbamos a narrar hoy el corte de coleta definitivo de Juan Mario Imela, pero me parece que vamos a tener que esperar bastante. Hoy has traído unos papelitos, explica a los oyentes qué significa lo que has traído.
Pues bueno, he traído origami.
¿Origami?
Origami, que es como para papiroflexia, ¿eh? Correcto. Pero ellos, bueno, nosotros teníamos enfrente, había en nuestro vestuario enfrente había una pared muy larga y había 7 voluntarios. Uno de ellos era árbitro internacional y no tenía más que una pared y estaban todo el día allí metidos. Entonces, el primer día estaban allí y para pasar el tiempo ellos son súper tranquilos y se ponen a trabajar el papel. Y yo le dije, oye, ¿me puedes hacer algo de esto para yo poderme llevar y poder trasladar lo que es vuestra cultura? Pues los tíos me dijo, ¡ay! Digo, ¿cuánto? Me preguntó cuántos. Digo, yo qué sé, 100, 200. Pues meten una caja que sea más de 500. Uh-huh. Es decir, mi hija ha llevado a clase, mi sobrina ha llevado a clase, mi sobrino ha llegado a clase. Os he traído aquí, pues estas son grullas que dicen que son de... ¿De qué es? De buenos deseos. Buenos deseos.
Entonces, o sea, que cada figura tiene un significado.
Bueno, no lo tengo muy claro. Lo que sí sé es que lo hacen con distintos papeles, distintas texturas, distintos colores. O sea, hay distintos tipos de figuras y lo importante es que es de buenos deseos. Lo llevo al trabajo. Y en el trabajo ha dicho que es de buena suerte, que quiera que coja. No me ha quedado ni uno, ¿eh?
Yo creo que aquí tampoco van a durar demasiado. Juan Mario Imela, 54 años, 41 en el arbitraje, 6 Juegos Paralímpicos, 5 finales pitadas, 6 campeonatos del mundo, 4 finales pitadas. Pero estos son números. Los números no siempre es lo más importante. Lo más importante es el respeto a unos principios, el respeto a unos valores. Se entiendan o no se entiendan por los demás. Si se entienden, fenomenal. Si no se entienden, seguramente habrá que explicarlos bien. Pero en este momento en el que toca hacer balance de una trayectoria tan importante, solo nos queda primero decirte gracias y felicitarte por la manera en que te has producido durante todo este tiempo. Y como nos has trasladado que continúas, es decir, que sigues, tendremos la oportunidad de seguir compartiendo minutos de radio y también de charlas, y si fuera menester también de videoconferencias, quién sabe desde qué lugar, sobre el arbitraje. Y otro día, quizá con más calma, y cuando corresponda, y cuando tú consideres que es el momento, porque ese es un análisis tuyo, porque vamos a cerrar ya y lo queremos hacer con un buen recuerdo, ¿eh?
Eso es.
Pero tú has sufrido este año como un perro.
Así es.
Valga la expresión.
Sí, sí, es cierto.
Como un perro.
Sí.
Como un perro, porque te han tratado como no te mereces.
Así es.
Pero no porque tú exigieras, por llevar el tiempo que llevas, un tratamiento diferencial, sino todo lo contrario, por pedir respeto.
Así es, respeto y dignidad, ¿eh? No he pedido mucho más. Pero bueno, yo me voy a quedar con la fase chula. Solo os puedo decir una cosa, tengo que agradecer mogollón el seguimiento que me habéis tenido, Emilio, muchas gracias. En la relación prensa-árbitro nunca ha sido fácil, porque a veces somos el blanco de muchas iras, que es muy fácil, o somos a veces un punto de pagar frustraciones o de situaciones complicadas, y a mí me habéis tratado genial. Yo no tengo más que decir muchas gracias también a vosotros del seguimiento. También por eso intento aportaros todo lo que puedo y más. O sea, in situ, arriba, abajo, todo lo que necesitáis, desde la A hasta la Z, no me dejo nada. Y solo tengo mucho agradecimiento. Por eso soy Juan Manuel Uruñuela, pues porque hago algo que parece que es distinto, ¿no? O sea, ni mejor ni peor. No soy un árbitro estándar. Esto es así. Pero porque también me enseñáis a ser de otra forma y me ayudáis.
Aunque haya sido ya un poco tarde en tu carrera deportiva, nos ha alegrado muchísimo tener la oportunidad de conocerte un poco más en el plano más personal y, lógicamente, en la proximidad. Juan Oroñuela y familia, Ana y Martina, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria. Un abrazo enorme y, mira, ahora, lógicamente, es vuestro tiempo de ocio. Has llegado el martes, igual que Gabri, que va a entrar enseguida al estudio, pero quizá tengáis la oportunidad de cruzaros unos segundos sí. En la salida y compartir alguna experiencia. Pero también queremos agradeceros, igual que a él, le vamos a hacer enseguida el esfuerzo que habéis hecho, porque después de más de un mes en Tokio y en las condiciones y tal, que habéis tenido el detalle de venir presencialmente aquí al Estudio Central, pues yo creo que en nombre de los oyentes hay que también ponerlo en valor. Juanma, lo dicho, muchísimas gracias, un abrazo y muy buenas tardes.
Muchas gracias a todos.